la pieza, bueno, nos dice que está incompleta.
Sí.
Pero por lo poco que hay o lo poco que se conserva, ¿qué podríamos decir que se... O sea, ¿qué podríamos decir que representan los relieves que hemos comentado antes en la presentación?
Bueno, aquí lo que se ve, el fragmento, lo que tiene son dos... Lo que conservamos son dos partes. Una, la más ancha... y otra la más estrecha. Voy a empezar por el lado estrecho. Tiene una decoración de cuatro manos derechas, y el sin más. Y el más ancho, que está dividido en dos cuarteles, muestra en el superior, que está muy bien conservado, otras dos manos derechas, un cuerpo humano sin cabeza, con un buitre que se lo está comiendo, y una inscripción en bajo relieve que corre de arriba abajo a lo largo de uno de los lados y en horizontal por el centro, que divide el lado ancho en dos cuarteles. Eso es lo que vemos aquí. Recientes investigaciones han conseguido ver un pequeño escudo, la caetra, que es el escudo pequeño, no el escudo oblongo grande de los celtas, sino la caetra, que es un escudo chiquitín, con una mano que lo blande. Eso es lo que vemos, que ya es mucho ver en el contexto de la estatuaria ibérica y en el contexto de lo que conocemos como manifestaciones plásticas de los pueblos prerromanos o indígenas de la península ibérica. Es una pieza de todo punto excepcional, aún con lo poco que conservamos, restaurado, porque realmente, como he dicho antes, estaba destrozada, era una pieza que estaba destrozada, en ese sentido.
Muy bien, ¿y podría decirnos si hay paralelos históricos con otros pueblos o fuentes literarias que nos lleven o nos hablen de estas costumbres?
Sí, tenemos en el Bajo Aragón varias estelas que también tienen este tipo de conmemoración guerrera. Conocemos la estela del Palao, en la cual también aparecen buitres devorando a guerreros caídos. Conocemos también una estela de Caspe, que también tiene un sentido marcial, heroico, guerrero, con lanzas. Y conocemos en el ámbito vecino de los celtíberos la costumbre, que conocemos por cinco fuentes literarias. En la antigüedad, conocer una cosa por cinco fuentes distintas es mucho conocer. Entonces, está atestiguado como ritual canónico de los celtíberos, un pueblo que consideraba caer en la batalla como un honor. Era un pueblo con un ideal agonístico de la vida, el hecho de que los mejores de sus guerreros eran dejados en el campo de batalla para que fueran liberados por los buitres al cielo. Es decir, que así se provocaba la heroificación. Por lo tanto, tenemos muy bien contextualizada la pieza, y en el sentido de las manos, la mano como símbolo universal desde el propio Paleolítico, desde la fuente del trucho, es un símbolo que define muy bien el carácter inteligente, fabril, técnico y ejecutor en el sentido humano del término. Es decir, amputar una mano es privar a la persona de su elemento más valioso en la vida, y al mismo tiempo exponer la propia mano diestra es exponer la fuerza y el carácter hábil del hombre en cualquiera de las disciplinas, ¿no?
Y hablando, bueno, estamos buscando la interpretación, también si la tabla no está completa puede ser un poco difícil, pero por las inscripciones escritas que hay en la tabla, si es que están completas, y aparte el idioma es antiguo,
sí.
¿Qué se puede saber?
Nuestro conocimiento del ibero es malo, es una lengua que sabemos leer pero que sabemos interpretar mal. Lo que dice la inscripción, literalmente, lo voy a leer, dice: Tan orkeike laur ekisiran neitin, y en la otra línea, Sken. Sin duda, el Orkeikelaur es un antropónimo. Es el nombre de uno de los señores a los cuales se erigió, bien si estuvo muerto o bien por su importancia, esta pieza. Y el resto, sin duda, es una fórmula epigráfica de tipo ordinario, pero que no podemos leer. Se trata, sin duda, de una lápida conmemorativa. Ahí hay un antropónimo, hay un señor al que se... por lo menos uno de los dos al que se dedica esta pieza. Hay otro término controvertido que es el neitin. Ese es muy controvertido, ese término.
Bueno, Gabriel, y ya que habla del neitin, ¿puede decirnos qué se sabe? ¿Quién es neitin?
Por homofonía, en el año 76, ya y yo mismo he escrito al respecto, se planteaba que pudiera relacionarse con un dios, que es el dios céltico Neto, que conocemos en la literatura nativa insular de las Islas Británicas a partir... bueno, los celtas, los pueblos célticos no escribían, consideraban que la escritura fijaba las cuestiones y que la palabra, por el contrario, era viva y que era el símbolo de la sabiduría. La transmisión druídica era oral en un complicadísimo proceso que duraba incluso hasta 25 años. Bien, el caso es que los celtas incorporaron el uso de la escritura por contacto con Roma o con los pueblos griegos, con pueblos escritores, con pueblos que escribían. Y en ese sentido conocemos a partir del siglo V, VI después de Cristo, ya muy posteriormente después del siglo XI después de Cristo, lo que son las fuentes insulares, los relatos de la literatura nativa insular. Neto es un dios perfectamente catalogado en esas fuentes medievales irlandesas. Pero también lo conocemos en un escritor de la Baja Antigüedad, en el siglo IV, que menciona que Neto es un dios equiparable a Marte, es un dios de la guerra, al cual adoran los occitanos de Guadix, en la actual Andalucía. Bien, las actuales investigaciones descartan que Neto, este Neitín, no sería tanto el nombre de ese dios Neto, sino que se trataría de otro antropónimo, es decir, este Orkeikelaur, que es el primero al que he aludido, vendría quizá con otro antropónimo o un algo más parecido a un nombre personal que un nombre de Dios, porque conocemos un Neitín Veles en Tarrasa, un Neitín Junstir en Ullastret, un Neitín Ker, un Neitín Kenneth. Conocemos muchos antropónimos basados en el término Neitín. No tiene que ser por necesidad un Dios. Las actuales investigaciones tienden más a pensar que se trata de un antropónimo.
Y para resumir ya todo, porque todas las entrevistas, casi todas que hemos tenido en Enclave de Ciencia, iban sobre objetos que han aparecido, pero siempre eran romanos. Este es el primer objeto ibero en mucho tiempo.
Sí.
¿Y qué nos puede, qué destacaría sobre el resto de objetos que han podido aparecer? ¿Por qué es tan especial?
Por dos razones. La primera, porque pertenece al ámbito ilergete. Es decir, es un ámbito que abarca buena parte de las provincias actuales de Huesca y de Lérida. Y porque es un documento, desde el punto de vista artístico, magnífico. Utiliza el bajo relieve, distingue plenamente los elementos que está destacando, cosa que es muy rara en el ámbito protohistórico peninsular. Y además de eso, tiene figuración iconográfica e inscripción. En segundo lugar, su tema es evidentemente marcial. Destaca al enemigo caído en la batalla, bien sea heroizado, bien sea vejado, puede ser heroizado o vejado, ahí hay discusiones también. El tema de las manos, que es un tema universal. Pero es que además de eso, no existe este tipo de temas en ninguno de las estelas pilar que conocemos en el ámbito ibérico. Conocemos en Badalona algunas de ellas, por ejemplo, en el ámbito catalán, pero ninguna de ellas tiene inscripción. Tiene o bien alguna figuración iconográfica, pero ninguna de ellas tiene inscripción. Y, por último, el tamaño. Es una pieza colosal, son 2 metros y monumentalmente es una de las piezas más importantes de toda la península ibérica en ese sentido.
Bueno, Gabriel, he de comunicarle que se nos agota el tiempo, así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Y científicos, ya sabéis, el doctor Gabriel Sopeña hablándonos de la estela de Binéfar. Nos vemos en el siguiente viaje al pasado.
Nos situamos en la Guerra Fría. Los Estados Unidos, recelosos de su seguridad, viajan hasta el fondo del océano como si de una novela de aventura surrealista se tratara. Su misión, localizar submarinos soviéticos que pudieran efectuar un ataque por sorpresa. El resultado, años después, fue muy diferente. Un sonido poderoso, tremendamente grave y detectado por varios micrófonos que estaban separados de sí a más de 5.000 kilómetros, o lo que es lo mismo, un sonido capaz de atravesar todo Norteamérica, desde la costa este hasta Nueva York. Ese sonido es lo que hoy los investigadores conocen como The Bloop.
En busca.
La historia que contamos ocurría en 1997, en junio aproximadamente. Unos ingenieros arreglaban y ajustaban unos viejos micrófonos instalados para localizar posibles ataques clandestinos desde la Unión Soviética. El miedo a recibir un ataque nuclear desde el océano llevó a los Estados Unidos a instalar micrófonos rodeando todo el continente americano. En la superficie, ya de vuelta, proceden a probar el funcionamiento de los micrófonos, que para su sorpresa no solo funcionan, sino que han registrado un potentísimo sonido, grave, profundo, como si desde el propio fondo del océano estuviera sonando un grito amortiguado por millones de litros de agua. Nunca se pudo establecer un origen a aquel sonido, ni siquiera saber si pertenecía a una especie de animal. No tardaron, de hecho, en surgir aquellos que lo asociaron a la llamada del legendario Cthulhu de Lovecraft, una deidad antiquísima que fue encerrada en el fondo del mar. Los más entendidos asociaron el sonido a un animal gigantesco, capaz de producir unas ondas de tan baja frecuencia que pudiera ser incluso más grande que una ballena azul o un calamar gigante. Todavía se especula desde la Administración Oceánica Nacional la procedencia del rugido subacuático.
Con The Bloop despedimos esta sección y damos paso a una nueva. Ya os hemos avisado al principio del programa que era una novedad y nuestra arma secreta es Twitter, así que bienvenidos a Tuiteando la Ciencia.
Pues sí, ya hemos llegado. Estamos en Tuiteando la Ciencia y esta semana venimos con las pilas cargadas. Estoy aquí, Blanca, ya sabes, friqueando por Twitter, y me acabo de encontrar con un tuit de Radio Nacional Española que anuncia los clasificados para los premios Bitácora, que no se refiere a nuestro cuaderno de Bitácora. ¡Un aplauso para ellos! Y por cierto, científicos, ¿qué sois? ¿De Twitter o de Facebook? Porque muy interesante, contesta por vosotros. Yo, desde luego, no tengo dudas. Twitter al poder. Y para acabar nuestra primera sección por hoy, @clavecie, un consejito desde la casa. La semana que viene estamos de fiesta, pero volveremos con más y mejor ciencia la semana siguiente. No os lo perdáis.
Bueno, científicos, y aunque nos dé mucha pena, tenemos que despedirnos hasta dentro de 2 semanas, ya que ya sabéis que en Zaragoza la semana que viene son los pilares. Así que la ciencia os acompañe y nos vemos dentro de 2 semanas.